La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346. 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a la doctora Isabel en la Red Hispana. Otro día más con ustedes, discutiendo temas de interés para ustedes. Aquí estoy como todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Aquí estoy con la Red Hispana. Estoy acompañada por Néstor, que está en los controles y en los teléfonos. De más está decirles que el único tema del cual puedo hablar hoy, no es el único, pero el que sobresale más que nada, es la agresión. ¿Qué cosa es la agresión? Cuando observamos la conducta agresiva y violenta de tantas personas, son muchas las preguntas que nos preguntamos, ¿no? Que nos planteamos. Más que nada, yo llevo viviendo en este país 59 años y nunca he visto una situación como la que estamos viviendo hace un tiempo, sobre todo esta semana que pasó. Es como que, igualito que en otros lugares, hay un tsunami. Yo creo que aquí hay un tsunami de agresividad y de violencia que a lo mejor estaba escondida y se ha destapado. Entonces, yo quiero hablar con ustedes sobre lo que se ha preguntado muchísimos psicólogos, muchísimos investigadores por muchos años. Y yo me puse a estudiarlo también para poderlo compartir con ustedes. Al igual que el tsunami no ocurre si no hay una fuerza por debajo de eso que está ahí aguantada y de buena a primera explota, la agresividad no explota si no se le da permiso al miedo, ¿no? Y por ejemplo, yo les puedo hablar a ustedes que hace muchos años hay factores que promueven la agresividad y eso se ha estudiado. Por ejemplo, en 1986 se realizó una encuesta preguntando simplemente si usted pudiera apretar un botón en secreto y eliminar a cualquier persona sin ninguna repercusión para usted, lo haría. Esto es en 1986 aquí en los Estados Unidos. El 69% de los hombres y el 56% de las mujeres respondieron que sí. La mayoría de las mujeres habrían eliminado a un jefe, exmaridos, exnovios y anteriores parejas de su marido o compañeros. La mayoría de los hombres preferirían eliminar al presidente o alguna figura política. Entonces, años más tarde, se hizo otros estudios. Y, por ejemplo, se hizo un estudio de los estudiantes universitarios que se encuestados, sabrían qué harían ellos para desaparecer la Unión Soviética, que en aquella época era importante, ¿no? Si estuvieran seguros de que no habría represalias. Una acción como esta supondría la muerte de unos 100 millones de personas. No nos olvidemos de esto. Una acción como esta es agresiva. Y la agresión se define como el comportamiento que intenta hacer daño u ofender a alguien, ya sea mediante insultos, comentarios hirientes o bien físicamente, a través de golpes, violaciones, lesiones, etc. En esa época, 15% de los estudiantes harían desaparecer la Unión Soviética. Oye, 15% es un número importante, pero 100 millones de personas también lo son. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta qué es lo que está pasando. La palabra clave para definir la agresión es, por tanto, la intención de dañar, y es además la que la diferencia de otros tipos de violencia, en la que el motivo puede ser la autoafirmación o obtener supremacía, y se define como la coerción física o psíquica ejercida sobre una persona para obligarla a hacer un determinado acto en contra de su voluntad. Me preocupa, porque esto lo he estudiado yo por muchos años y les voy a explicar también por qué. En esos años de los 80 y pico y antes, pero específicamente entre los 80 y los 89 y 90, mi estudio del doctorado fue precisamente las pandillas, que es lo que los movían, ¿no? Por supuesto que hay necesidades detrás de todo eso, pero hoy en día no estamos hablando de pandillas, estamos hablando de una nación la cual le ha dado permiso a los locos o a las personas que están con la mente un poco desvariada tomar supuestamente una justicia que ellos encuentren, que es justicia, en sus manos y acabar con quien sea. Vemos lo que sucedió con el señor César poniendo posibles bombas. Estamos viendo lo que sucedió en lo que es tan triste que haya ocurrido en un templo judío, donde tantas muertes ocurrieron. ¿Qué está pasando en un país que cuando yo llegué, sí, efectivamente había odio? Oh, no hay duda de eso. Cuando un baño era para los negros y otro era para los blancos, yo tuve la suerte de, mi piel es blanca. Pero yo he visto muchos latinos con la piel un poco más oscura, no en los 80, no en los 90, en el año 2000, ser marginados. Entonces, ¿es esto algo que ocurre? ¿Cuál es el origen de la agresión, no? Es más que nada, hay una teoría que se supone que mientras los seres humanos nos vamos reproduciendo, y han pasado siglos, se supone que haya otro tipo de respuesta más inteligente, o sea que no es una herencia filogenética, ya que la conducta altruista favorece la supervivencia del individuo, vivencia del individuo. Y la especie al ayudarse unos a otros. Pero esto no es lo que estamos viviendo ahora. Aquí no hay altruismo. Al menos que querramos definir altruismo como el que yo he estado escuchando entre los grupos que se llaman de supremacía blanca, que solamente aquellos que son blancos pueden sobrevivir. Es obvio que muchos de ellos han sobrevivido, pero ahora han tenido una base para hacer lo que están haciendo. Hay muchos estudios psicológicos que demuestran que el ser humano tiene compasión, que hay amor, que hay respeto por uno al otro, pero hay muchos otros que no. Es obvio, lo estamos viviendo. ¿Podemos decir que es una enfermedad mental? No necesariamente. Puede ser una sociopatía. Quiere decir que tengo mucho odio dentro de mí y si tú no eres como yo, pues vas para abajo. Me preocupa lo que está ocurriendo en este país. Y las palabras del rabino, que era el jefe principal de ese templo, dice que él se siente herido, pero que él sabe que lo único que puede vencer el odio es el amor. El escuchar a las hermanas de una de las personas ahí que fue asesinado, ella dijo que ahora no puede sentirlo, pero que ella sabe que tendrá que abrazar el perdón para poder combatir esta agresividad tan horrible que se ha despertado en los Estados Unidos. Regresamos. 1-888-787-2346. Dime lo que tú estás pensando. Regresa tu doctora Isabel.
Fuente de Salud.
Hola, soy el doctor Misael González y hoy en Cultura de Salud quiero conversar sobre los últimos lineamientos sobre la presión arterial. Se acaba de informar que cualquier persona que venga con valores por encima de 130,80 debe ser considerado hipertenso. Lo más importante en este momento es que usted cambie su estilo de vida. Si usted está sobrepeso, debe ponerse en una dieta. Si usted come alto en sal, debe restringir el consumo. Aumentar la actividad de ejercicios físicos todos los días es importante. Si usted no logra hacer cambios en su estilo de vida en un periodo de 6 meses a 1 año, entonces considere con su médico primario otras alternativas.
Visita culturadesalud.org para consejos fáciles de seguir. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Camino al éxito.
Compadre, llegó la hora de quitarse la ropa.
¿Qué pasó, compadre?
No, no es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo.
¡Qué buen consejo, compadre!
Así es, no corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
¿Qué tal, amigas, amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la Red Hispana en Apple Store o en Google Play. No solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos, Bienvenidos a América, En Privado con el Dr. Eduardo López Navarro o el show de la Dra. Isabel, sino también notificaciones antes de que empiecen al aire. Y por supuesto también mucha información de educación, de salud y muchos otros temas. Por ejemplo, pueden utilizarla para dar el primer paso y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre. Muy importante, una compañera para todo el día. Descárgala ya, la aplicación de la Red Hispana. Conéctate e infórmate.
Fuente de Salud.
Hola, soy el doctor Misael González y hoy en Cultura de Salud quiero conversar sobre los últimos lineamientos sobre la presión arterial. Se acaba de informar que cualquier persona que venga con valores por encima de 130,80 debe ser considerado hipertenso. Lo más importante en este momento es que usted cambie su estilo de vida. Si usted está sobrepeso, debe ponerse en una dieta. Si usted come alto en sal, debe restringir el consumo. Aumentar la actividad de ejercicios físicos todos los días es importante. Si usted no logra hacer cambios en su estilo de vida en un periodo de 6 meses a 1 año, entonces considere con su médico primario otras alternativas.
Visita culturadesalud.org para consejos fáciles de seguir. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. ¿Qué pasa cuando una persona llega a un punto de entrada a los Estados Unidos y pide asilo político, como lo hicieron los cientos de miembros de la caravana del Via Crucis del Migrante? Así lo explica el abogado migratorio Jorge Rivera.
Los van a tratar como cualquier otra persona que entra ilegal al país, los van a detener y van a tener algo que se llama un Credible Fear Interview, una entrevista inicial para ver si tienen un miedo creíble de una persecución. Y si lo tienen, entonces ya, bueno, existe la posibilidad que los liberen.
Es importante saber que la mayoría de solicitudes de asilo son rechazadas y las personas pueden demorar meses detenidas en centros de reclusión. Este es un mensaje de su estación favorita y de la redhispana.com.
Hola, queridos amigos. Su doctora Isabel aquí en la Red Hispana. Estoy acompañada de Néstor, que está aquí en los controles y también en los teléfonos. Toqué este tema de la agresividad porque realmente este país se está teniendo un terrorismo interno alimentado por muchas cosas, ¿no? Y de eso yo estaba hablando, de dónde nace la agresividad, ¿no? Hay veces que tenemos que ir más para atrás como psicóloga y que he estudiado mucho sobre la agresividad. Un gran científico, Kay Lawrence, proponía una hipótesis que sostenía que la evolución ha propiciado que sobrevivan los más crueles y agresivos. Y esto contrasta con una idea sostenida por la psicología moderna de que el altruismo, o sea, aquellos que se van un poquito más arriba en el sentido de lo que es el amor, la compasión, etcétera, puede ser también parte de nuestra herencia filogenética, ya que la conducta altruista, como yo estaba diciendo anteriormente, favorece la supervivencia del individuo y la especie al ayudarse unos a otros. Las conductas altruistas las hemos podido ver inclusive entre otras especies como la de los monos. En estudios que se han hecho, se prueba muchas veces que los monos prefieren no comer, que es difícil para mí volverles a explicar lo que es, pero muchas veces, inclusive los seres humanos también, cuando se han puesto en este tipo de pruebas, también dejan de comer si eso significa que el otro ser humano del otro lado iba a ser castigado de alguna forma. La sociedad ejerce también una gran influencia modelando estos comportamientos de forma diferente sobre las diversas culturas. Por ejemplo, en el occidente, la mayoría de nosotros, de las personas, prefiere devolver el golpe, mientras que en China prefieren retirarse. Podemos buscar cualquier número de excusas por la cual esto está ocurriendo. Pero cada individuo tiene la capacidad de ejercer control, incluso sobre las conductas o motivaciones, con un mayor potencial de pararlas, ¿no? Lo que es agresividad. Pero entonces, ¿qué es lo que desencadena la agresión? Pueden ser diferencias individuales o intergrupales a la hora de manifestar o no un comportamiento agresivo. Uno de los mayores modelos que podemos mirar es que la agresión puede tener éxito cuando enseñan patrones de conductas agresivos con la gente. Puede imitar incluso si han sido castigados en los modelos, ya sea por un padre o una madre que les ha dado golpes, y eso se ha visto mucho en los estudios de los muchachos con delincuencia, muchachos que son agresivos. Se puede descubrir que ellos también fueron víctimas de agresividad. En la agresividad emocional, las recompensas y los costos suelen importar poco. Y la ira que siente al percibir una provocación puede ser el desencadenante de la violencia. Ustedes pueden tomar sus decisiones. Pueden mirar un poquito si han estado aquí en los Estados Unidos por los últimos años, que hay una situación peligrosa. La misma que había cuando tuvimos a Hitler en Alemania, Mussolini en Italia. Es cuando el pueblo se le manipula de una forma, no para que tengan compasión, amor y creencias positivas, sino cuando se les lleva a la negatividad, a la agresividad, a crear o aumentar la frustración que a lo mejor ya están pasando. Me preocupa por dónde vamos. Me preocupa cómo parar este tsunami, porque nos viene para arriba. Y como ser humano, me preocupa el camino que los Estados Unidos están tomando. ¿Cuál es tu opinión? Dinos, llámanos. A lo mejor tú has sido víctima o tu hermano ha sido víctima de golpes. ¿Qué ha sucedido con esa persona? Son cosas que tenemos que pensar. Si tenemos permiso a ser agresivos y hemos recibido frustraciones, quizás vamos a convertirnos en agresivos. Entonces, es importante darnos cuenta de dónde cada persona con la cual tú participas, de dónde viene esa ira, de dónde viene ese dolor, porque detrás de todo eso hay un dolor. Por eso que yo creo que el bálsamo del amor, la compasión, el perdón, es lo único que nos puede salvar en este camino que estamos teniendo últimamente. Bueno, Néstor, me has escuchado dar esta perorata, pero creo que era importante poderla hablar. Obviamente. Espero que nuestra gente nos llame. Esto no se puede tomar como mañana ya va a pasar otra cosa y esto no los vamos a olvidar. No, esto no se puede olvidar.
Efectivamente, doctora Isabel, es un tema tan importante, especialmente en estos momentos en los que muchas cosas se ven, ¿verdad? Y en los que a veces, bueno, imagínense, si había miedo antes entre los hermanos hispanos, imagínense ahora. Sí. Muy lamentable los casos, doctora, lo único que podemos hacer, y siempre he sido fan, siempre he sido apoyador de la unión. Siempre he dicho que en la unión hay fuerza. Y si entre uno al otro, o sea chino, blanco, moreno, azul, se apoyan, ¿no? Se juntan o se unen, pienso que podríamos tener un mejor resultado. Mientras que no suceda eso, doctora, mientras que haya separación, ¿verdad? Mientras que haya esas cosas, lamentablemente es triste ver eso.
Efectivamente, yo creo que cada 1% de esta población de los Estados Unidos han sentido esa frustración. No nos olvidemos que durante el tiempo de Hiroshima, todos los japoneses que estaban viviendo aquí en este país con ciudadanía fueron metidos en campamentos. Se tuvieron que ir de sus hogares, perdieron todo. Yo sé que tú eres muy niño para recordar esa historia, Néstor. Ha habido muchos momentos que los hispanos han sufrido, que los japoneses, como mencioné, han sufrido también sin comerla ni bebérsela. Mira, por ejemplo, un gesto de amor muy lindo fue que un grupo musulmán reunió no sé cuántos miles de dólares para ayudar a estos judíos que se han quedado con el corazón roto, con el corazón partido. Y yo creo que eso es un gesto de amor muy grande y que nosotros como seres humanos debemos reconocer que ellos también saben amar. Tenemos que reconocer las cosas buenas que ocurren, porque si nada más que vamos a ver lo malo, nos vamos a llenar de odio, de frustración, más que nada de una desidia, como decir, bueno, aquí no hay más nada que hacer. Esto se acabó. Yo no creo que la respuesta es solamente rezar, porque Dios nos dio a nosotros el libre albedrío para hacer cambios. ¿Qué vas a hacer tú, hijo mío? Eso es lo que tenemos que ver. ¿En qué forma nosotros podemos cambiar esta negatividad, esta agresividad por amor? ¿Cómo lo podemos hacer? Hasta con los más personas que nos ven todos los días, ¿cómo podemos cambiar la negatividad en la positividad? Yo a cada rato, cuando voy al mercado, veo a alguien triste, le doy la mano, ¿cómo está? ¿Qué buen día? Y escucho. Y yo creo que cada uno de nosotros está llamado a realmente ser ese buen pastor. Así que Néstor, yo creo que en estos momentos tenemos que pensar muy bien cómo actuamos con nuestras propias familias.
Muy cierto.
¿Cómo tratamos a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros nietos? ¿En qué forma podemos enseñarles que sí, que esto que se ocurrió es horrible, que tenemos que unirnos? Y Néstor, cuando regresemos, yo sé que hay comentarios en nuestra página de Facebook. Quiero escucharles, quiero hablar con ustedes. Así que llamen al 888-787-2346.
Envía tus cartas a info@doctoraisabel.net. Eso es info@doctoraisabel.net. Ya regresamos.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. Recuerda que todos tenemos derechos, y si eres detenido, debes ejercerlos. Tienes derecho a permanecer callado, pues lo que digas puede ser usado en tu contra. Tienes derecho a solicitar un abogado. Tienes derecho a llamar a tu consulado. Lleva siempre contigo el número telefónico. Si llegan a tu casa, tienes derecho de pedir una orden oficial de revisión antes de abrir la puerta. Tienes derecho a no firmar ningún documento sin el consejo de tu abogado o de tu consulado. Además, es muy importante que en todo momento mantengas la calma y seas respetuoso con la autoridad. Recuerda, todos tenemos derechos y no estás solo. Para más información visita laredhispana.com, laredhispana.com.
Fuente de salud.
Hola, soy el doctor Misael González y hoy en Cultura de Salud quiero conversar sobre los últimos lineamientos sobre la presión arterial. Se acaba de informar que cualquier persona que venga con valores por encima de 130,80 debe ser considerado hipertenso. Lo más importante en este momento es que usted cambie su estilo de vida. Si usted está sobrepeso, debe ponerse en una dieta. Si usted come alto en sal, debe restringir el consumo. Aumentar la actividad de ejercicios físicos todos los días es importante. Si usted no logra hacer cambios en su estilo de vida en un periodo de 6 meses a 1 año, entonces considere con su médico primario otras alternativas.
Visita culturadesalud.org para consejos fáciles de seguir. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Fuente de salud.
Mamá, ¿puedo montar bicicleta con David?
Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El parque está muy sucio.
A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones, convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita laredhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el Dr. Eduardo López Navarro. Muchas personas creen que lo que importa es la calidad del tiempo que se invierte en estar con los hijos y no la cantidad. Se justifican de no pasar mucho tiempo con ellos por tanto trabajo que tienen o por tantas responsabilidades que se echan encima. El pensar que lo que importa es la calidad y no la cantidad es totalmente falso. Nuestros hijos necesitan que le demos tiempo y necesitan que ese tiempo sea de calidad. Las dos cosas son importantísimas en el crecimiento y en el desarrollo de una autoestima saludable. Recuerda que lo que hacemos hoy con nuestros hijos determina cómo crecerán, cómo se comportarán y qué tan saludables tendrán sus autoestimas. Tú eres el arquitecto del proyecto más grande que tendrás que enfrentar en tu vida, criar a tus hijos. Por lo tanto, haz el mejor trabajo posible.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Qué tal, amigas, amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la Red Hispana en Apple Store o en Google Play. No solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos, Bienvenidos a América, En Privado con el Dr. Eduardo López Navarro o el show de la Dra. Isabel, sino también notificaciones antes de que empiecen al aire. Y por supuesto también mucha información de educación, de salud y muchos otros temas. Por ejemplo, pueden utilizarla para dar el primer paso y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre. Muy importante, una compañera para todo el día. Descárgala ya, la aplicación de la Red Hispana. Conéctate e infórmate.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel hablando de un tema que nos está tocando a todos. Y si no hacemos algo, vamos a tener problemas. Yo creo que todo nace en la forma que vemos a los demás, ¿no? Si se percibe a una persona, a un grupo como subhumano, y ya hemos escuchado varias veces que la mayoría de los hispanos que vienen por la frontera son subhumanos, o son criminales, o sabe Dios, ¿no? Como alguien que apenas merece ser considerado una persona o como un simple objeto al que no se aplican las normas de moralidad. Entonces, resulta mucho más fácil poderlos agredir. Y promover la igualdad ayuda a disminuir la violencia. Pero las actividades, por ejemplo, machistas, aumentan la violencia contra la mujer. O sea que yo digo solamente algunas de las cosas de este escrito que yo hice hace muchos años. Y es que estamos, de una forma u otra, contribuyendo al odio general. Los gays, los homosexuales, los hispanos, estamos tratando, yo no sé si tratando, pero hay alguien que está tratando de hacernos disminuir como seres humanos. Y me preocupa, pero entonces una cosa es preocuparte y otra cosa no hacer nada. Tenemos que empezar a ser positivos, tenemos que demostrar el valor que tienen muchos hispanos, cómo han llegado a donde han llegado, cómo han resuelto. Yo estaba mirando el otro día, pero antes que nada quiero hablar con Néstor. Néstor, ¿estás ahí?
Claro que sí, doctora, como todos los días, aquí estoy.
Bueno, pues mira, una de las cosas que más me emocionó este fin de semana, que estaban poniendo un programa en PBS, que es uno de mis programas televisivos, es decir, en la televisión, uno de los canales que más informa. Y este es uno que trataba sobre un muchacho del Ecuador. Y ese muchacho en el Ecuador era gay y no se atrevía a decirlo a su familia porque el padre lo mataba. Entonces, él se tuvo que esconder, pero el padre se dio cuenta. Lo metieron en una clínica especial allá para cambiarle la mente. Y esa cambiada de mente es hacerle, por muchos detalles negativos, te voy a decir, cambiarle la mente de que él no era homosexual. Él sufrió mucho, tremendamente, hasta que él le convenció a todos aquellos que eran psicólogos, supuestamente psicólogos, en una finca, porque era una finca. Entonces convencieron al padre y a la madre, porque la madre también era homofóbica, que él estaba bien ya, que ya él no era, homosexual. Okay. Entonces él se escondía por las noches y encontró un lugar donde había muchachos gay y él se sorprendió cómo se sintió de acompañado, de afirmado, etc. Pero el caso es que un día lo siguieron un grupo, yo diría, de maleantes. Le dieron una entrada de golpe, a palos, etc. De nada lo matan, lo metieron en un carro, cuesta abajo, con la idea principal de que se fuera por un barranco para afuera. ¿Okay?
Oh my goodness.
Dios, yo creo que algo sucedió y un poste lo paró. Nació, vamos a hablar. Cuando él miró para abajo, para donde él iba, pensó que se moría. Pero ese muchacho, en vez de llenarse de odio, él pudo llegar a los Estados Unidos con mucho trabajo, con muchas penurias para poder llegar aquí. Estudió, se hizo una persona que ayudaba a todos los inmigrantes, hizo su carrera de leyes, fíjate todo lo que hizo, y empezó a defender a todos aquellos. Es más, ¿te acuerdas cuando hubo, hace como dos años, cuando se cerraron los aeropuertos para que no entrara por el aeropuerto ninguna persona que fuera de origen iraní o musulmán?
Correcto.
¿Te acuerdas?
Correcto.
Bueno, él fue uno de los abogados que enseguida lo reconocieron y la gente lo dejó entrar y logró vencer eso. Y, por ejemplo, familias musulmanas, familias iraníes, le dieron las gracias por haber podido hacer eso, porque había gente que eran de los Estados Unidos que fueron a visitar a la madre, que no se esperaban que esto iba a ocurrir. ¿Qué te quiero decir con eso? Que el amor todo lo puede. Si él hubiera decidido meterse en una pandilla, empezar a matar gente, hacer horrores, no hubiera resuelto lo que está hoy en día resolviendo. Hoy en día es un hombre feliz. Estoy haciendo esta historia como una de tantas que hay, de personas heterosexuales, de personas hispanas que han logrado vencer esa frustración, porque detrás de todos esos odios hay muchas veces frustraciones. Frustraciones que la persona, tú puedes defenderte y decir, bueno, de esta frustración voy a sentir odio, o de esa frustración voy a sentir amor. Y de eso es lo que estamos hablando aquí hoy.
Qué interesante esa historia, doctora, que yo no la sabía realmente y no sé si tal vez...
Y sí lo es, ojalá te puedas ver ese documental, porque hicieron un documental de él. Y lo que él logró, porque... Quiero decirte, no es un muchacho que pudiéramos decir que luce bien. ¿Cómo decir la palabra sin decirle que era feo, no? Pero es un muchacho que logró vencer muchísimos temores, muchísimas frustraciones, y hoy en día es un hombre feliz.
Y realmente, doctora, un punto muy, muy interesante que me dio a pensar es también... el hecho de que padres sean homofóbicos, ¿verdad? Como sí. Usted describió los padres de este muchacho. También se ha visto casos, doctora, de personas gays cometiendo suicidio, ¿verdad?
Sí.
Por no ser aceptados.
Sí.
Y a veces la gente no se pone a pensar en eso, los padres no se ponen a pensar en eso.
No, y muchas veces prefieren que se mueran, quiero que sepas. No vayas a pensar que porque el muchacho se quitó la vida... se sienten, ¿cómo decirte? Oh, un peso de arriba que le quitaron. Hay muchos que se sienten así, que un peso de arriba se lo quitaron. Para mí, que son personas que lo que tienen en su corazón no es amor, sino odio.
No, ¿okay? Definitivamente, doctora. Y justamente cae como anillo al dedo, esto de la agresión va de la mano con el odio también, doctora, porque
¿sí?
El odio es un sentimiento... obviamente muy feo, pero al mismo tiempo que te hace hacer cosas irracionales o decir cosas a veces. ¿A quién nos ha pasado, doctora, que por un momento de ira, un momento de odio, dice o hace cosas que después obviamente tienen sus consecuencias? Y la gente no se pone a pensar en eso, doctora, pero es muy importante que se hable sobre estos sentimientos, sobre cómo uno se siente. Una discusión que resurgió, doctora, también aquí en las redes sociales, que no sé si tal vez vaya de la mano con este tema, fue el tema de las armas, doctora, que hay en este país. Sí. Mucha preocupación, doctora.
Una preocupación grandísima. Y como dijo el rabino cuando, el alcalde de Pittsburgh dijo, ¿cómo que vamos a tener que tener un arma en los templos, en las iglesias, para poder rezar? ¿Nos vamos a convertir en un mundo donde tenemos que tener armas para todo? Eso no es un mundo de paz, lo dijo el alcalde. Y también dijo que, tú sabes que hay una reunión ahora de alcaldes de todos los Estados Unidos que se están uniendo precisamente para combatir esto.
Correcto.
Entonces, estamos viendo que se están despertando mucha gente, que no estamos aceptando simplemente porque alguien lo diga. Tenemos que parar este tsunami de agresividad, de negatividad, de odio que estamos viendo en este país. Y yo creo que el mundo entero está respondiendo a esto que sucedió en Pittsburgh. Desde el Papa hasta lugares en todas partes del mundo están muy preocupados con lo que ha ocurrido aquí en los Estados Unidos. Bueno, queridos amigos, estoy hablando de esto. Quiero oír su opinión. Llámenos al 888-787-2346. Por favor, llámenos.
Para vivir mejor.
Hola,
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el doctor Eduardo López Navarro. Desde niños, a los hombres se les enseña que el llorar no es de hombres. Se les enseña que el llorar es para mujeres o para aquellos hombres que no lo son. Sin embargo, muchas veces el hombre llega a sentir dolor o tristeza y llora. Como resultado, muchos se burlan de ellos y para el hombre inseguro, escuchar este tipo de burlas daña su autoestima y esto causa que reprima sus sentimientos, que deje de llorar y demuestre que sí es hombre. Los sentimientos son normales y ninguno es masculino ni femenino. La expresión de sentimientos es una manera positiva de no cargarnos de emociones tóxicas. El hombre de verdad, ese se atreve a gozar de lo positivo y a sentir la tristeza de lo negativo o de lo doloroso. Son emociones humanas, no masculinas ni femeninas, sino humanas. El hombre de verdad, ese sí llora.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. ¿Qué pasa cuando una persona llega a un punto de entrada a los Estados Unidos y pide asilo político, como lo hicieron los cientos de miembros de la caravana del Via Crucis del Migrante? Así lo explica el abogado migratorio Jorge Rivera.
Los van a tratar como cualquier otra persona que entra ilegal al país, los van a detener y van a tener algo que se llama un credible fear interview, una entrevista inicial para ver si tienen un miedo creíble de una persecución. Y si lo tienen, entonces ya, bueno, existe la posibilidad que los liberen.
Es importante saber que la mayoría de solicitudes de asilo son rechazadas y las personas pueden demorar meses detenidas en centros de reclusión. Este es un mensaje de su estación favorita y de la redhispana.com.
Fuente de salud.
Mamá, ¿puedo montar bicicleta con David?
Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El parque está muy sucio.
A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones, convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita laredhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Woods Johnson y laredhispana.com.
Bueno, quiero decir a la red hispana muchas gracias por todo lo que están haciendo, especialmente para ayudar a nuestra gente que no tiene documentos y para ayudarles a agarrar la clase de ayuda legal que necesitan. Entonces, muchas gracias para todos ustedes.
A sus 88 años, doña Dolores recorre el país para alentar a los hispanos a participar en las elecciones legislativas del 6 de noviembre.
Tenemos muchos candidatos buenos que están corriendo. Hay muchos latinos, también afroamericanos y también personas que son indígenas aquí de Estados Unidos que están corriendo para diferentes puestos del Congreso, para gobernador, de gobernadora. Y así es que tenemos muchas oportunidades ahora en esta elección, no solamente para elegir personas que son progresistas, para elegir personas que antes no tenían representación.
Fuente de salud.
Hola, soy el doctor Misael González y hoy en Cultura de Salud quiero conversar sobre los últimos lineamientos sobre la presión arterial. Se acaba de informar que cualquier persona que venga con valores por encima de 130/80 debe ser considerado hipertenso. Lo más importante en este momento es que usted cambie su estilo de vida. Si usted está sobrepeso, debe ponerse en una dieta. Si usted come alto en sal, debe restringir el consumo. Aumentar la actividad de ejercicios físicos todos los días es importante. Si usted no logra hacer cambios en su estilo de vida en un periodo de 6 meses a 1 año, entonces considere con su médico primario otras alternativas.
Visita culturadesalud.org para consejos fáciles de seguir. Un mensaje de esta estación y la red hispana.
Hola, queridos amigos. Yo espero que este programa, el cual hemos hablado de la agresividad, por qué ocurre, y como Néstor y yo, que muchas veces estamos comentando, traté de darles un poquito de historia de que la agresividad en este país, al igual que en otros países, no nació ayer, no ocurrió lo que estaba como, por ejemplo, que yo he hablado mucho de esto con Néstor, cuando tú sabes que tu comportamiento no va a ser aceptado, porque hasta hace poco todo el mundo decía, ese niño lo que necesita es un par de buenos golpes en las pompis y tú ves cómo se endereza. Pero ahora la gente se mide, bueno, los que se pueden medir de no hacerlo, no porque ibas a matar a tu hijo por un par de nalgadas, no. Es por el hecho de que tienes temor, de que si se enteran en la escuela, pues te pueden buscar un problema. Pero tú me entiendes lo que estoy diciendo, ¿verdad, Néstor? Que hay ciertos controles en nuestra sociedad para no hacer violencia. Pero es que ahora se abrió las compuertas. Ahora está bien reírse de la gente, ahora está bien insultar a la gente, ahora está bien hacer lo que ocurrió en Charlottesville que en estas últimas primaveras. Mm. Entonces tenemos que darnos cuenta que tú puedes tener frustración, que tú puedes tener inclinaciones a hacer algo agresivo. Todos los hemos sentido. Estoy segura que tú lo has tenido y yo también. Pero he sabido controlarme porque sé que no es aceptable. Entonces, por ejemplo, la violencia con las mujeres. El machismo fue dicho, bueno, hay que enderezar a la mujer. Entonces, se le permitía al hombre enderezar a la mujer de forma que ellos quisieran. Un par de golpes no hacen nada. Entonces, o sea que hay ciertos comportamientos que hemos llevado por siglos aquí, que poco a poco la civilización te fue enseñando que no, eso no se hace, bla, bla, bla. Pero ahora no, ahora todo está abierto. Entonces tenemos que ser partícipes de lo que es el amor, de lo que es el control. Y eso lo tenemos que enseñárselo a nuestros hijos y a nuestros nietos.
Qué importante, doctora. Qué importante lo que acaba de decir. Y un punto muy interesante que usted dijo fue esto de que ahora hasta es una ley, ¿verdad? Si le das tres o cuatro nalgadas a tu hijo, ¿no? Para corregirlo, ahora pues te cae el Child Protective Service encima. O sea, prácticamente le están diciendo a la gente, no corrijas a tu hijo cuando hace algo que por lo que debe haber sido corregido. Y doctora, siento y lo he escuchado mucho en su programa y también en lo que la Red Hispana, los programas que la Red Hispana transmite como el suyo, es todo comienza en casa.
Claro.
Todo comienza en casa. Claro. No puedes echarle la culpa a lo que tus hijos escuchan o a lo que tus hijos ven en tu casa, ¿verdad? He escuchado muchas veces que usted misma recomienda a los padres que la llaman a usted y le dicen, tengo problemas con mi hijo, que mi hijo es así, que mi hijo es así. ¿Has hablado con tu hijo? Usted le dice, ¿has conversado con tu hijo? ¿Le has preguntado por qué es que hace esto? ¿Cuál es su comportamiento? No crea, doctora, yo también aprendo de usted bastante.
Sí. Bueno, tú eres mi... ¿Cómo te puedo decir? Tú cambias mucho y eres una gran persona.
Gracias.
Tenemos que ser parte del cambio positivo, no del cambio negativo. Y eso es algo que les estoy pidiendo a ustedes que hagan. Y espero que ustedes entiendan que todo lo que yo recibo, me gusta ser partícipe de la ayuda. Y recibí algo, ¿verdad? Que tú también recibiste, Néstor, ¿cierto?
Correcto, doctora. Una carta muy, muy interesante, doctora. Es un poquito apartada del tema del día de hoy, pero es una carta que yo sé que la gran mayoría de mujeres, especialmente las que la escuchan a su doctora Isabel, han pasado. Aquí la tiene.
Bueno, esta carta se titula Esposa Desesperada y me la mandaron a info@adoctorisabel.net. Una carta un poco larga y voy a tratar de ser hacer un resumen. Hola, doctora, hace tiempo que le he querido comunicar y he tratado, pero no, como no sé mucho de esto, no he podido. Entonces, me siento sin valor como esposa. Yo sé que en la pareja no lo es toda la intimidad, pero yo desde que me casé, él no tiene iniciativa de estar íntimamente conmigo y en realidad ya yo hasta he perdido el deseo. Sé que no es lo correcto, que yo también puedo, pero yo me he enfocado tanto en pensar que si de veras él tuviera interés en estar conmigo, él empezaría la iniciativa, pero hasta que no me ve molesta es cuando él toma la iniciativa. Y yo siento que lo hace más por compromiso que por ganas. Otra cosa que tiene que le gusta ver es pornografía de gays. Le he encontrado mensajes con hombres como si tuviera interés en ellos. Eso ha pasado desde que me casé. Antes me guardaba todo, hasta que explotaba. Entonces es que lo reclamaba. Y ahora hemos hablado acerca de eso porque ya puedo hablar de eso con él, antes no. Pero ¿por qué siempre lo negaba y después de casi 10 años de casado fue lo que lo aceptó? Él continúa viendo porno, aunque mire que eso a mí me está afectando tanto. Yo voy a un grupo de Al-Anon y tengo pensamientos que no me dejan en paz. Mis pensamientos son que no puedo estar en esta relación y en esa situación, que no merezco eso. Y como que lo empiezo a rechazar a él. Hoy tuvimos una plática acerca de cómo me ha afectado y me sigue afectando esto. Y yo le estoy dando a entender que ya estoy dando las últimas con esta situación. Como que quisiera alejarme de él. Al principio él decía que no, por la situación económica, porque yo ahorita no trabajo, porque tengo un caso con Workers' Comp y aparte tenemos dos adolescentes, uno de 17 y otro de 14. Y ahorita hemos estado pasando por tanto estrés y preocupación porque los dos están depresivos. Y yo he tenido depresión todo el tiempo, pero ya tenía tiempo que me sentía más o menos. Pero ahora, con tanta cosa que estamos pasando con nuestros hijos, ya estoy igual. Mi hija ha estado 4 veces en un hospital psiquiátrico. Dios mío, hasta ahorita parece que ella va a estar mejor. Entró a una escuela residencial. Al parecer la escuela en que estaba le estaba causando demasiada ansiedad. Mi hijo va mal en su escuela, en su último año en la high school, y tiene puras calificaciones bajas. Tiene deficiencia de atención y un poco de autismo. Esta carta sigue. No hay violencia verbal ni golpes, pero en nuestra relación como que ha perdido algo como pareja de mi parte, porque él es una persona que pronto se adapta a lo que sea. Siempre me ha dado a entender que su prioridad son nuestros hijos. Y ahorita tiene razón por su depresión. Y la verdad, el interés por mí como esposa nunca lo ha tenido. Sigue la carta. Néstor, tú me has escuchado leer esta carta.
Bueno, se me han puesto los pelos de punta aquí, doctora.
A mí también. O sea, que esto es una mujer que ha aceptado una situación básicamente enfermiza. Es importante que reconozcamos que cuando una persona es gay o te está dando intenciones de que lo es, inclusive bisexual, estás en una situación que no puedes continuar. Ya tienes una hija que ha estado en un centro psiquiátrico, segurísima que ella sabe lo que está pasando. Tienes un hijo que le ha ido mal en la escuela. Yo no creo que es atención de ansiedad, menos mal que ya es el último año. ¿Qué yo te deseo? Sé que están en una situación económica mala. Yo te recomendaría más que fueras a CODA que a otro lugar, pero si te sientes bien en Al-Anon, no tengo más nada que decir. Y ojalá tu hija pueda irse a estudiar fuera, o que ustedes puedan salir de esa casa. ¿Le darías la libertad a él para hacer lo que él quiera hacer? Un hombre que está viendo continuamente porno, que no te toca ni tiene interés en ti, no es muy buena señal. Yo creo que el poder hablar con él y decir, necesitamos buscar ayuda para ti, para mí, para nuestros hijos, empieza por ahí, para que él no se ponga a la defensiva. Vamos a ayudar a nuestros hijos. Vamos a ver cómo podemos ayudarlo. Búscate un terapeuta. No sé si tienes, bueno, no tienes seguro porque creo que no lo tienes. A lo mejor él lo tiene. Busca en centros comunitarios, buscar a alguien que los pueda ayudar. Dios quiera. Bueno, queridos amigos, me despido de ustedes. Que tengan un gran día y que Dios los bendiga a todos. Gracias, Néstor, por tu ayuda.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.